Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Ahora tenemos una hora por delante para traerte a dos enormes personalidades que tienen un elemento o dos elementos en común. Los dos son andaluces y los dos fueron pregoneros, cada uno de ellos en su ciudad. Como herreras de la casa, vamos a dejar que pase en primer lugar Antonio Banderas. El actor malagueño fue el encargado de protagonizar el pregón de la Semana Santa de Málaga en el año 2011. Sin duda es uno de los pregones que más huella han dejado en la historia de los pregones de la Semana Santa de Málaga. Hizo una aportación muy original a través de la historia de seis personajes: Amadeo, Gregorio, Pablo, Carmen, Vaquerito y Lolia. Antonio Banderas exalta la Semana Santa de Málaga. Nosotros tuvimos desde la COPE la osadía, con su autorización, claro, de ponerle música a su pregón, que normalmente no suele llevar música. Nosotros entendimos que poniéndole música potenciábamos todavía más la emoción de aquel pregón. Cuando se habla de pregones en Málaga, o cuando se habla de la Semana Santa de Málaga, no puede faltar el cautivo. Él es el señor de Málaga.
Necesitaba de todas sus fuerzas para entregarse en cuerpo y alma a ese ritual único, ese desafío espiritual, esa montaña de emociones que significa acompañar cautivo por la calle de Málaga. Carmen tiene un saco lleno de razones para salir de promesa la noche del Lunes Santo, pero no más ni menos que el resto de las miles de personas que caminan cada año tras el Trinitario. Pide Carmen por su marido Ramón, que a punto estuvo de reventarle el corazón ese infarto, el que todavía hoy se recupera y lo tiene postrado en la cama. Pregunta por qué la naturaleza le cerró las puertas de la maternidad. Pide Carmen salud para su hermana Rosa, para su cuñado Paco y para su sobrino Pablito, que se había convertido en el hijo que nunca tuvo. Y al hablar Carmen con su amigo, hermano, padre, el señor de la túnica blanca siente que un escalofrío le recorre el cuerpo, que se le llena el pecho de luz, que ama profundamente a los que, enlazando sus brazos con ellas, comparten su devoción y se dan permiso para sentir el espacio público, en la calle, y piensa que las lágrimas de los otros son las suyas, que sus penas son las de todos, y se arrepiente de las cosas bellas que pudo decir y nunca dijo, de las cosas buenas que pudo hacer y nunca hizo, de las batallas que perdió porque nunca se atrevió a lucharlas, y se dice todo esto mirando la figura infinitamente vertical, poderosamente serena, de aquel que venció la guerra de todas las guerras, la del amor, la de la paz. ¿Quién eres, cautivo? ¿Quién eres y por qué te quiero tanto? Y la respuesta la encuentra mirando a su alrededor. Te quiero porque nos das consuelo, porque nos une y porque eres pueblo, cautivo. Eres pueblo como yo.
Igual que es habitual que el público en el teatro aplauda cuando hay momentos muy emocionantes. Precisamente durante el Lunes Santo, en la Semana Santa de Málaga, al cautivo, al señor de la ciudad, le acompaña la cofradía de los gitanos. El pueblo gitano también procesiona con la imagen del señor de la columna y María de la O. Uno de los personajes del pregón de Banderas, Vaquerito, es el que cuenta lo que supone la cofradía de gitanos para la gente.
Pues comienza a escuchar y sobre todo a sentir la cercanía de las pieles morenas de verde luna, los espíritus libres de las noches de Lunes Santo, y de repente los ve. Allí en mitad de la calle están los hijos del pueblo gitano. Se mezcla con ellos, percibe el calor de sus almas, dulcemente salvaje. Vuelve su cabeza al frente y clava sus ojos en la espalda ensangrentada del señor de la columna. Echa a andar hacia el trono dorado y aunque es invitado, no acepta bailar bajo la luna. Renuncia al rito de las palmas y el corro, de la guitarra y el clavel mordido. Se engancha al moreno y siente cómo este tira de él y lo lleva flotando hasta un punto preciso. Méndez Núñez con Plaza de Uncibae, un lugar que ha estado esperando toda una vida, un lugar lleno de gente que serán testigos de una cita que se había retrasado demasiado, la cita que tenía pendiente Vaquerito con el señor de los gitanos. No hace falta el siseo de nadie. Esa Málaga ruidosa y parlanchina a la que estamos acostumbrados se calla y se entrega al silencio desde que de la garganta de este hombre solo sale un quejío desesperado que parece salir del pozo profundo de la noche de los tiempos. La plaza, una tumba. Solo rebotan en las paredes de esta los trozos de vida rota que salen vomitados en forma de saeta de la boca del cantao que poco a poco va siendo rodeado por los gitanos que se abren paso hasta llegar frente al trono. La magia de la Semana Santa se apodera de este hombre de ojos vidriosos y voz destrozada por el aguardiente, porque mientras canta, él no ve a nadie. A nadie. Allí están el moreno y él, los dos solos, en mitad de la calle. Y puede oír el ruido de la sangre corriendo por sus venas y de las olas tranquilas de la Malagueta. Y siente el calor suave del sol de invierno. Y a pesar de eso, le es difícil controlar el temblor de su mano cuando sus ojos se encuentran con los de nuestro Padre Jesús de la Columna. Y mientras sigue cantándole, desea ser estatua para no temblar. Y desea ser fuego para purificarse. Y desea ser nube y agua y aire. La misión que ha llevado a Vaquerito hasta ese momento de su vida se está cumpliendo. Se da cuenta este hombre antiguo que allí, de pie, plantado sobre este cruce de caminos, se están desatando los nudos que lo han tenido preso de sus propios demonios. Nota que alguien le quita el tremendo peso que había acarreado sobre su cuerpo cansado durante muchos años que a él le parecieron siglos. Cuando ya salen de su garganta los últimos golpes de voz, los últimos latigazos de su saeta, baja la mirada y repara en las manos de Jesús atadas a la columna y un ciclón de preguntas eternas se le vienen a la cabeza. Se pregunta Vaquerito el porqué de todos los enigmas, de todos los misterios, de todas las tribulaciones y sobre todo el porqué del sufrimiento de este sagrado gitano envuelto por el halo mágico de esta noche de lunes santo. La respuesta viene flotando suave, en forma de viento cálido, o quizá de aliento, o de susurro. Se le mete a Vaquerito en el cuerpo y allí se quedaría hasta el fin de sus días. Se concreta en una palabra, en un concepto, en una idea, la más simple, la más profunda, la más difícil. Amor. Esa es la clave. La respuesta a todas las preguntas. Y perdona, Vaquerito, a todos los que le habían hecho daño, a los que lo dejaron atrás, a los que se rieron de él y sobre todo, se perdona a sí mismo. Y el susurro comienza a crecer y se va haciendo tan grande que despierta a Vaquerito de su sueño breve, de su diálogo íntimo con el moreno para encontrarse con una calle que lo ovaciona con un olé emocionado cuyo eco permanecerá en el corazón de aquellos afortunados que han tenido la suerte de presenciar este momento que el boca a boca se encargará en convertir en uno de los legendarios de la Semana Santa malagueña. Se pierde Vaquerito entre la masa de gente, guardando para siempre con humildad esos 5 minutos de gloria merecida y la esperanza de una vida a la que le ha puesto un parche, un remiendo que lo anima a seguir la ruta de su existencia. Los que le abren camino para dejarle pasar escuchan que este va diciendo: gracias, Señor, gracias, Dios mío, gracias, gracias, gracias. Un alma agradecida. Eso es lo que se lleva hoy, Vaquerito. pero detrás suyo deja la estela de su grito apasionado que queda suspendido en el aire limpio de la noche.
Estamos viviendo las primeras horas del Lunes Santo y queremos imbuirte en el espíritu de la Semana Santa, en los sentimientos, en la emoción. Y para ello dos invitados, Antonio Banderas y Carlos Herrera, pregoneros de la Semana Santa de Málaga y Sevilla, respectivamente. Repasando el pregón de Banderas, había que hacer una parada necesariamente en su cofradía, la Cofradía de Fusionadas. Él es miembro de esa cofradía, con otro personaje, con los ojos de Lola. Así ve Banderas a las fusionadas.
Cuando la cruz guía y los primeros nazarenos de fusionadas comienzan a pasar, Lola se levanta y se cuelga del cuello la insignia de su hermandad. Como cada año, permanecerá de pie hasta que haya pasado todo el cortejo. Tiene su mérito, ¿eh? Porque su cofradía es la que más se alarga en su tiempo de paso. Las secciones que procesionan en la noche del Miércoles Santo portan 4 tronos. Pero a pesar de todos los inconvenientes que esto reporta, a ella le parece que esto enriquece el valor de la hermandad. La hace singular y distinta a todas. Le gusta la palabra fusión, que algunos interpretan como mezcla de muchas cosas, sobre todo de problemas, pero Lola es una persona pragmática y siempre mira el lado positivo de las cosas. Fusión para ella significa fuerza, unión y hermandad de un mundo multicolor que ella no puede ver, pero que percibe con sus otros sentidos. La secuencia comienza con Lola respirando al mismo ritmo que respira un Jesús golpeado, cuya imagen referencia a un momento antiguo y dramático de la pasión y que se entrelaza con la cadencia de los pasos de los hombres de trono que portan a nuestro Padre Jesús de azotes. Continúa con el instante en que una cruz se alza en busca del mito, se eleva en su camino hacia miles de años de leyenda en los que Lola y millones de seres humanos han encontrado la verdad de su existencia y su fe. Ahora depositada en las manos clavadas al madero del Cristo de la Exaltación. Sigue con una revelación suprema, la certeza absoluta de la muerte y la relatividad de todo lo demás, la cabeza caída, el alivio tras el sufrimiento y la humillación. La cara serena del Cristo de ánimas y ciegos que don Isidro le había dejado a Lola tocar en la intimidad de la capilla y en la que ésta había encontrado a través del tacto de sus dedos la luz que ella no podía percibir, el consuelo y la fuerza para tirar para adelante y vivir con alegría. La misma alegría que experimenta ahora Lola al escuchar unas estrofas del himno que cantan los paracaidistas marchando tras el trono y que hablan de que la muerte no es el final. Eso piensa ella. La muerte no es. No puede ser el final.
El trono más pesado de la Semana Santa de Málaga es el de la Cofradía de la Esperanza. Banderas durante mucho tiempo estuvo en la parte central del trono, donde recae el mayor peso. Aquí le llamamos el submarino. Bueno, la visión de esta cofradía en los ojos de otro de sus personajes, Gregorio, suena así.
Cuando el nazareno del paso, Jesús, con dulce nombre y dulce cara, atraviesa el dintel del portón de la basílica y es recibido por la multitud, suena la primera campana del trono de la Virgen. Se puede cortar la tensión con un cuchillo. A Gregorio se le hincha el pecho, como el resto de los portadores. Todos son submarinos, los del manto, los laterales, el frontal, esos cabezas de varales que parece que se van a comer el mundo. Tras los pasos a derecha para centrar el trono y ya con los compases de esperanza coronada, la Virgen sale por fin de la casa hermandad y Gregorio explota. Se deja ir y desata todo lo que ha ido guardando durante todo el año. ¡Ya está en la calle! ¡Ya está en la calle la reina de Málaga! ¡Ole, ole, ole! ¡Guapa, guapa, guapa! Y ya no para. Ya no para. ¿Por qué? Porque entre piropos y vivas ha ido bordando Gregorio durante mucho tiempo su forma de expresar lo que siente por la Virgen del Percher. Ha ido tejiendo un manto en el que se envuelve las noches de Jueves Santo y le protege, llenándolo de alegría y cariño por su tierra, por su gente y por su Virgen. No está solo Gregorio. Lo acompañan un coro de voces de hombres de trono que responden a sus vivas y empujan con sabiduría los varales que sostienen esta mole barroca que ya avanza y se acerca a la Alameda. Paquito, Chico, Manolo Medina, los hermanos Nava, Juanma, Farfán, Valderrama, Pepín, Víctor, Ricardo, que aunque aquí va de capataz, es uno de los mejores hombres de trono que ha habido en Málaga. Y muchos más, muchos más. En una de las comidas que organiza este grupo de cofrades durante todo el año, Gregorio vino a decir algo con lo que todos estuvieron de acuerdo. Si no fuera por la Virgen de la Esperanza, nosotros no seríamos amigos. No lo decía porque creyese que las cofradías debían de ser un grupo de amigos o una peña o no. Lo decía porque era consciente de que eran muchas las cosas que los separaban. Sus vidas andaban por caminos diferentes, tenían profesiones distintas, gustos y aficiones divergentes, incluso afiliaciones políticas opuestas. Pero que en la oscuridad del cajillo, del trono, no. Allí eran todo lo mismo. Allí no había ni galones, ni medallas, ni clases, ni condiciones. Se mezclaban trabajadores con empresarios, el dueño de un estanco con un concejal, un mecánico con un abogado o un cargador de bombones de butano con un actor de Hollywood. Todo iguales.
Y llega el Viernes Santo en Málaga. Ese Viernes Santo está marcado por la cofradía del Sepulcro, al que acompaña durante todo el camino la marcha fúnebre de Chopin. Otro de los personajes de banderas, Amadeo, hace una reflexión que ahora que estamos pasando por lo que estamos pasando, te ruego por favor que pongas especial atención. Es un mensaje casi revolucionario en la voz de Banderas.
Ahora va caminando con su impecable túnica de terciopelo negro, tan solo unos metros por delante del impresionante catafalco que acarrea los restos del cuerpo yacente de Jesús. Málaga respeta a esta comitiva que se mueve de forma ordenada bajo los acordes de la marcha fúnebre de Chopin. Don Amadeo es un hombre de principios, un hombre de fe, un católico convencido. Pero aquellos que crean que el aspecto clásico de este señor es solo el vértice de un iceberg que oculta a un hombre chapado a la antigua, un conservador monolítico, un serrancio y pasado de moda, no, se equivocan. Amadeo ha cultivado durante su vida una gran capacidad crítica. A través de la lectura ha encontrado un gran placer en el análisis del ser humano. A pesar de su edad, sigue siendo un hombre curioso y proactivo. También ha desarrollado un trato dulce y amable para la gente que le rodea. A sus antiguos alumnos siempre se les ve sonreír cuando todavía le reconocen y le saludan por la calle. Además, siempre ha sabido leer muy bien las necesidades de la sociedad en la que vive y ha interpretado a la perfección el papel que él juega en su comunidad. Por eso hoy, cuando participa de la procesión, añade al valor devocional que para él tiene el Cristo del Sepulcro otros valores no menos importantes y que en cierta medida forman parte del conjunto de mensajes que nos transmitió Jesús con el ejemplo de su muerte. Ese cuerpo yacente que ahora viaja a poca distancia de don Amadeo tiene para él muchos y muy profundos significados. Uno de ellos es el carácter reivindicativo de esa imagen, que no solo parece decir esto es lo que me hicisteis, sino esto es lo que sois capaces de hacer con todo lo que os rodea, incluidos vosotros mismos. hay en esto una protesta y una voz de alerta contra la violencia, contra la venganza, contra la intransigencia. Entre las últimas palabras que salieron de la boca de ese cuerpo roto estaba la palabra perdón. Las circunstancias en las que Jesús pide el perdón para aquellos que lo sometían al suplicio de la cruz contrastan en la cabeza de don Amadeo con la cantidad de oportunidades que se nos ofrecen cada día para perdonar y no lo hacemos. Es por esto que siempre ha pensado que hay en este Cristo muerto un espejo, en el que al mirarnos nos devuelve lecciones sobre la condición del ser humano. Hay en esta imagen un pozo de reflexión que nos dice que en el mundo colapsado y caótico en el que vivimos, esta historia antigua y a la vez eterna podría volver a repetirse. Pero él mantiene la esperanza de que de una manera u otra captemos el mensaje, cada uno a su forma, a su manera. Lo que pasa en las calles de su ciudad durante estos días pone en primer plano la primitiva necesidad espiritual de la gente. La respuesta que este desamparo ancestral encuentra en la simbología y en la iconografía que en la Semana Santa representa a quien ofreció un camino, una dirección, una solución a los problemas más complejos. La unión de todos estos elementos genera una energía increíble, una catarsis palpable, real, pero que no debe quedar solo en el ámbito de la contemplación.
El pregón de banderas acabó como acaban en muchas cofradías en Málaga su estación de penitencia. En Málaga se le llama encierros. Y ahí suele ocurrir casi de todo. Desde los balcones se lanzan pétalos de flores. Así acabó Banderas.
Esa primavera que llega y se enreda por el cuerpo como lo hacen los dibujos de los bordados de los mantos de virgen malagueña, como los brazos de los arbotantes. Sí, esa primavera que sube como el humo de las candelerías y se caracolea entre las morilleras y las macollas que ajustan las bambalinas. ¡Ole! ¡Ole, mi Málaga! Cada uno en su barrio, pero todos juntos bajo el palio de nuestra Andalucía. En mi barrio, una calle. En la calle, una iglesia. En la iglesia, una virgencita, la niña de San Juan. Lágrimas y favores. Y para ella, esta noche, un regalo. Un regalo envuelto por las manos de un alma viajera. Un hombre anacrónico y quizá contradictorio, que batalla con sus propias paradojas, pero que se ha repetido una y mil veces que un hombre sin raíces no es nada. Un hombre que lucha por quitarse la careta de los miedos, que pelea esta noche por ser lo que admira. Y lo que admiro está hoy frente a mí. Lo puedo ver desde este escenario escrito en vuestros corazones, los corazones de mis hermanos cofrades. Deshojada callejuela, farolillos de hojalata, navegando va una virgen en su barquita de plata. Reman niños marineros, 200 cantando van, y en sus versos piropean a la niña de San Juan. Atracan en la placita, el agua brilla dorada, los nazarenos del puerto te amarran con sus miradas. Virgencita bailarina, lágrimas de mar salada, desde el cielo va cayendo para ti esta petalada.
radio como en la vida. Para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Hoy nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche.
Muchísimas gracias por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Claro, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros. De todo corazón.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Siguiente invitado de la noche. Carlos Herrera. Don Carlos Herrera. Era el 1 de abril del año 2001. Herrera se subía a las tablas del Teatro de la Maestranza de Sevilla para pronunciar el pregón de la Semana Santa. Fue un pregón cargado de sentimientos que comenzó sentando las bases de su amor por Sevilla y por su Semana Santa. También hubo poesía, sobre todo cuando se refería en particular a alguna de las imágenes más veneradas de las hermandades sevillanas. Una de esas imágenes es la del cachorro que sale en procesión cada Viernes Santo. Herrera lo destacó en su pregón, después de hacer un breve recorrido por otros cristos de la Semana Mayor de Sevilla.
¿Por qué caminan los cristos en Sevilla? Lo sabéis, lo sabemos todos, que se trata del mismo Dios, hecho hombre, caminando ante nuestros ojos en una imagen repetida desde niños. ¿Qué otra cosa acertáis a ver, decidme, sino a Dios? Cuando contempláis al Cristo del amor alejarse cuna abajo en una anochecida de primavera, mientras el eco de la esquila de una espadaña resuena por las amorosas azoteas de vuestra infancia. Decidme si no es a Dios a quien veis cuando el Cristo de las almas, el de la fundación, la veracruz, la conversión, el de las siete palabras, el de la exaltación o el de la sed, derraman en el dulce atardecer del centro su letanía de pasos contados bajo un cielo de vencejos que ponen música al silencio triste de Jesús crucificado. Y por más que miremos bajo un paso de Cristo y sepamos de la presencia de los costaleros, no nos engañamos. En un crucificado de Sevilla vemos caminar a un hombre al que llaman Jesús en la cruz de su buena muerte, en la señorial oscuridad de San Gregorio con los estudiantes o en la mansedumbre inerte del de la Iniesta, a la misma hora subiendo Placentines. Ahí va Dios, lo podéis ver, atravesado de un dolor vertical que apunta al cielo y de otro horizontal que democratiza su agonía y la convierte en un asunto íntimo y de todos a un tiempo. ¿Por qué caminas, Señor, si agonizas en la cruz? ¿A dónde llevas tus músculos deshechos por el sufrimiento? ¿Por qué vienes hacia nosotros, Santísimo Cristo de la Salud, de la Sagrada Expiración, de Burgos, del Calvario? ¿A qué moverte? Déjame que te acompañe. Quiero ver tu rostro más de cerca. Quiero poner mi mano y sentir la piel todavía tibia de tu cuerpo. Permíteme, Señor, que apoye mi frente a los pies de la cruz. Quisiera sentir la última vibración de tu respiración cansada, arrancar tus clavos, besar tus heridas, apaciguar tu dolor que es el mío y seguir a tu lado mientras trato de descifrar todo el misterio de ese largo camino al cielo por la señal de la Santa Cruz. Expiras y mueres y no acabas de morir. Y en el museo vives otra tarde en la muerte curvada de tu figura y en el patrocinio vuelves a vivir para volver a morir. Te veo venir de lejos y ya estoy viendo venir tu muerte. Me voy a tu encuentro pausadamente como tantos absortos, perplejos, que solo estás cachorro con tanta gente, que solo en tu cortejo. ¿A quién estás llamando con los ojos si solo un viento te acompaña que se da mucha más saña en aventarte tus despojos que en calmarte la agonía que está dejando vacía tu mirada de congojo. Te veo venir desde lejos y no sé si son tus ojos los que están mirando al cielo o es el cielo que es tan viejo que le ha puesto a tu reflejo una pena y un desvelo. Y si estás muerto, ¿por qué te siento? Si no vives, ¿quién me habla? ¿De quién son esas palabras que caídas de una cruz me cortan como un lamento con ese sagrado acento de Jesucristo andaluz? ¿Eres Dios o eres madera? ¿Eres hombre? ¿Eres cualquiera o eres solo primavera que Triana a su manera no ha dejado que muriera? No lo sé. Si yo supiera, sabría qué hacer con mi pena, tu agonía, tu quebranto y con el duelo y la condena de morirte siempre tanto. Sabría que no mueres, que nunca mueres, cachorro, que está entre mis menesteres seguirte hasta donde eres Cristo, mi fe y mi socorro, y entre tanto yo me asomo a tu puente y lo recorro de la duda al abandono. Tú te estás muriendo a plomo, cachorro de Dios, cachorro.
Si hay una imagen que goza de ser la que más devoción levanta en la Semana Santa de Sevilla, esa es sin duda la de Jesús del Gran Poder. Y por eso Herrera le dedicó una parte de su pregón del año 2001.
Señor, en tu inmenso gran poder, tal vez tu mano, esa pluma desprendida, esté hastiada de encalar el firmamento. Tal vez sigamos siendo incapaces de encontrar los misterios que nos has escondido en el interminable laberinto de los mundos. Tal vez sea eso y así nos va. Nosotros, Señor, somos el único error que nos podemos permitir. Pero nuestra estatura crece en el desastre. Los que aquí estamos, hijos de alguna resaca de plegarias, conocemos demasiado bien nuestras cicatrices. Toda primavera, Señor de Sevilla, cuenta con sembrados que fracasan, la luna tiene pedregales y el aljibe presuroso de las aguas de mayo acumula estiércol y gañanías. Lo sabemos, pero el hombre merece un salario de esperanzas. Danos, gran poder, un gesto de tus manos para que el viento suene en tus dedos como un arpa. Aquí tienes las nuestras, vueltas sus palmas hacia un cielo en espera. Se alzan mustias y solas, como campanarios abandonados, tremulantes, como mis palabras suplicantes al aire de San Lorenzo. Mis manos y estas manos son las manos de tus hijos. Son las manos de los que mueren, no las de los que matan. Son manos tenaces de sangre sevillana. Danos la blanca plenitud de tu mirada, danos tu amor y danos, Señor del gran poder, el suspiro de esperanza que deja en el viento tu andar cansino hacia el Calvario. Ten mi llanto sujeto al aguacero y el despertar sereno de mi aurora, mi mano temblorosa, y ten ahora este amor desmedido y pregonero. Y de mi boca el rezo del sosiego, de mi ayer, por venir de mis regresos, de mis labios el perfil de algunos besos, y ten mi devoción por si la quieres luego. Cruzo y recruzo el amor para ir contigo con este soplo de fe y de amanecer. Ve la sangre de mis labios cuando digo, salva siempre a Sevilla, Señor del Gran Poder.
Igual que hizo un recorrido por alguna de las imágenes de Cristo, Carlos Herrera hizo igual con las imágenes de la Virgen en cada uno de los rincones de la ciudad.
En el segundo pliegue de una cartera, bajo un plástico rayado, el sevillano lleva una Virgen. O la guarda en su mesita de noche, donde pasan los sueños el purgatorio, o la cuelga en la pared de su recibidor, o transita las hojas de su agenda. El sevillano lleva una Virgen en la guantera de su carro, o en el anverso del parasol, como el que lleva la foto de una madre, de una hija o de un secreto amor. Vírgenes mocitas, nacidas de las manos virtuosas que van del taller de Roldán a los de Luis Álvarez Duarte o Juan Manuel Miñarro. Vírgenes de Sevilla tan hermosas, sueños de cabecera, mujeres y niñas que os mecéis al vaivén dorado de una secreta esperanza. Una gracia por San Roque, soledad por San Lorenzo, una victoria en el puente y una esperanza al comienzo de una noche de relente. Trinidad por la campana, una regla en San Andrés, soledad, Buenaventura. Hay una aurora temprana, una virgen tiene sed, por venir paz y ventura, y otra que yo bien lo sé, Candelaria en San José. Una gracia y un amparo, un dulce nombre de Dios, San Esteban de San Paro, que esa madre dice adiós a una urna y un decreto, y en San Isidoro, Loreto, Iniesta de San Julián, misericordia, dolores, cada cruz lleva su muerte, la una santa y de Ruán, la otra lenta entre estertores, mi salud por San Gonzalo, dolores en los servitas, Baratillo una piedad y en su capilla un regalo para las almas benditas vestidas de caridad. Amargura en tu semblante, lirios para Concepción, San Benito, Encarnación, lágrimas que caen punzantes de tus ojos a tu talle, clavado en un crucifijo a María Santísima del Valle, se le está muriendo un hijo. Guadalupe, 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 Guadalupe por sus aguas, patrocinio sobre el río, una niña en calle Parra, y el suave bombardeo del llanto de escalofrío de las aguas del museo. Pasa María de la Palma, pasa Merced de Pasión, lágrimas de exaltación y rezo de mansa calma de Rosario en Montesión y refugio en San Bernardo, presentación Magdalena y un sorbo del pozo amargo de quien muere por condena y por ella se enajena. Hoy Sevilla te acompaña hasta el monte del Calvario, pisando sangre y arena, que el hijo de tus entrañas, rodeado de falsarios, va a la muerte. Macarena.
En este recorrido por las imágenes de la Virgen de la Semana Santa sevillana, Carlos Herrera terminó nombrando a la Macarena, la Señora de Sevilla, la imagen más venerada de la Semana Mayor.
¿Cómo te gusta más la Macarena, sevillano? ¿Con la penumbra del último brillo de su candelería o con la primera luz de la mañana asaltando su rostro en una calleja? Dime, ¿cómo te gusta más? ¿En la soledad de su camarín o en la multitud de su arco? ¿Cómo te gusta más la Macarena, Fernando? ¿En la suave y llorosa mecida de cualquier segundo de su estación de penitencia o en su víspera hebrea una tarde de paseo? Dime, sevillano, ¿cómo te gusta más? ¿Surcando el atronador griterío de corazones que le espera en su salida o recogiendo las lágrimas que la arropan en su vuelta? ¿Cómo te gusta más la Macarena? ¿En la quietud de Sor Ángela o en el arrebato del duque, en el silencio de la catedral o al amparo de las voces de su barrio, entre el bullicio de calle Parras o en su encuentro con la Anunciación al compás melancólico de Valle? Dime, ¿cómo te gusta más? ¿Al verla llegar, buscándote con su mirada, oyéndose de ti mientras ves su palio cimbrear por su trasera y te invade esa pegajosa agonía de lo ausente? Hoy se aparece Dios en el relente de una noche resuelta en Macarena. Se me viene un latido bruscamente y se alivia el dolor de mi condena. Voy contigo, señora, hacia la calle, esperando el milagro y el asombro. Ceñiremos Sevilla por el talle y a la luna el brazo por los hombros. Tú tenme, Macarena, sin medida, predispuesto a añorarte y a quererte, porque una aurora entera fue vencida para llegar aquí y poder verte, y para hincar al pie de tus altares
el peso de mi fe en mis rodillas y esperar que en el cielo se dispare un repique de amor y campanillas que anuncie que la madre de Sevilla llega a casa feliz amaneciendo, tan hermosa, resuelta y tan sencilla que hasta el cielo en su amor se le va abriendo, azar por los ojos, por las manos, siento a Dios cabalgando por mis venas. Yo no sé lo que pasa, sevillano, cuando miro pasar la Macarena.
Pero si la esperanza Macarena debía tener su momento en el pregón de Herrera, no podía ser menos la esperanza de Triana.
Triana le da a la vida color de almanaque en fiesta. Tal vez con los ojos cerrados sabríamos qué está pasando su gente. Esa que camina como si navegara, surcando acera, atracando en portales y zanguanes, saludándose como solo saben hacerlo las gentes de la mar, de puente a puente, de mano a mano. Triana tiene aromas de ciudad enamorada y en sus días grandes saca del armario el ropaje de arrebato. Nada queda indiferente al paso de sus cosas porque no hay corazón que no se venza ante esos vendavales. El nazareno de la O no podría cruzar las aguas del río que frisa su capilla si no hubiera detrás y delante y a la vera un pueblo levantado en amores, aliviándole del peso de cara y que fuerza su columna. Es el mismo pueblo que se viste de marinero de amores y sale a navegar desde la calle Pureza. Y en Triana mi esperanza, y en Triana la señora que por las aguas avanza con seis varales de eslora. Una calle de barrio viejo que se convierte en altar y en barco que va parejo como un palio por la mar. Oleaje de blanca cera desde babor a estribor, la mece por habaneras de corneta y de tambor. Sus banderas, estandartes, marineros de costal, en la gente su baluarte y en su memoria, arrabal. Su palio, vela mayor, su itinerario, la aurora, su timón, un llamador, y en el puente, la señora de grumete, un aguaó. Por la proa, nazarenos, en la mar, un resplandor. Y allá en el cielo, ni un trueno, y sirviéndole de amparo donde las aguas se abren, Triana tiene su faro en la capilla del Carmen, pañuelos de despedida que se echan a volar, como lágrimas caídas que se ahogan en la mar, bronce que tañe en repique en la espadaña del puerto, mientras abajo en el dique parte un palio a mar abierto, un viento por la trasera, chicotá tras chicotá, la lleva hasta la ribera de la misma madrugada. Un suave balanceo tiene su vieja madera, que en su bodega ajetreo de hombre y trabajadera. El horizonte, Sevilla, hacia Catedral avanza, que más allá de la orilla tiene espejo esta esperanza. Adiós, madre y capitana, tenga feliz singladura. Mañana por la mañana tu cara aún será más pura. De vuelta por la bocana del puente a la embocadura, el aire de tu Triana te ceñirá la cintura, mientras la sangre batiente de las almas en espera dará color de poniente a esta pronta primavera. Levanclas, Barlovento, que hoy le sirve de vigía entre el recodo del viento su bendita cruz de guía. 12 horas de crucero, corazones en bonanza, que en Triana, marinero, ya navega la esperanza.
Si hay algo particular en Carlos Herrera es su particular sentido del humor. Eso lo podemos percibir cada día en la radio. En el pregón que proclamó en el año 2001 de la Semana Santa de Sevilla, tampoco podía faltar su sentido del humor. Contaba su experiencia con alguno de los amigos a los que invitaba a ver por primera vez la Semana Mayor de Sevilla.
Es muy común entre aquellos que acuden a Sevilla a deleitarse el espíritu contemplando la Semana Santa una cierta desorientación cuando de identificar vírgenes bajo palio se trata. Muchos se esfuerzan en diferenciar matices o detalles claros que identifican a una u otra imagen, pero también los hay quienes a la tercera cofradía pues ya suelen preguntarte, así haya un poco de confianza, si de veras importa mucho que una sea de aquí o de allí, si luego todas son iguales. En ese momento empieza ese repetido pasaje en el que un sevillano se ve obligado a explicar lo obvio una vez más. Que la Virgen es una, que varias son sus advocaciones y que ellas se distinguen por todo lo que llevan detrás y por detalles nimios que son en realidad un mundo. Un pequeño distingo en la posición de las manos o en la inclinación de la cabeza es una fuente inagotable de matices. Aunque siempre está el que no acaba de entenderlo, porque no sabe bien a lo que venía y nos ha tocado a nosotros en suerte. Sin ir más lejos, a mí me correspondió mi lote el año pasado a un divertido norteño que se sorprendió muchísimo el lunes santo de que no volvieran a salir todas las del Domingo de Ramos, ya que creía que las imágenes y los pasos eran los mismos todos los días de la semana. Hube de advertirle que no sería de buen gusto que una hermandad le dejara a otra a su virgen como si fuera un futbolista cedido para jugar amistosos. Y lo entendió, lo entendió. El problema vino cuando llegó el jueves y después la madrugada y observó que buena parte de los pasos no llevaban música. Por mucho que le expliqué que la severidad del día aconsejaba que determinados misterios anduvieran entre un respetuoso silencio, no hubo manera de convencerle de que el Calvario, por ejemplo, no transcurriría mejor con la marcha de campanilleros como él sugería. Así todo marchó entusiasmado. Otra íntima y querida amiga que se estrenaba en Semana Santa preguntó, nada más asomarse a los palcos, ¿cuánto costaría conseguir la concesión de un servicio de catering con camareros en los mismos y con servicio de almacenaje debajo de estos? Catalana, ella me decía con su enternecedor acento, siempre se podría sacar algo. En Sevilla no acabamos de ponernos de acuerdo acerca de la conveniencia de atraer forasteros a nuestra Semana Mayor. Hay quien piensa que mejor y con más sitio estaríamos solos y hay quien cree que siempre enriquece conocer y que te conozcan. Yo tengo cosas de ambos bandos. Pero como les decía, entre aquellos que vienen a vernos en Semana Santa están muchos sinceros amantes de Sevilla que siempre son bienvenidos. Entre ellos podría estar mi compadre Alvarito, de quien me voy a permitir la licencia de contar una breve historia. Andaba este hombre debatiéndose con, en fin, entre un par de dramas, hace de esto muchos años, de los que no acababa de salir y que le estaban costando el carácter. Supe de su estado y le invité una vez más a conocer la Semana Santa, como había hecho otras veces, aunque sin éxito. Esta vez aceptó y ya no me dijo aquello de que quieres que te diga, a mí las vírgenes, la religión no me convencen ni me dicen nada. No, 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 tomó un avión y vino a caer en mis territorios un miércoles de atardecida. Quiso la casualidad que en ese momento estuviera revirando muy cerca de mi casa la impresionante canastilla del Cristo de la Salud de San Bernardo, el cual pareció abalanzarse sobre mi amigo con el imponente realismo de su rostro recostado y la fe desbordante de su gente. Y aquel primer impacto le causó una tremenda emoción. Pero esta ya se desbordó hasta el llanto como una auténtica magdalena cuando vivió en primera fila el impresionante derroche de fuerza y amor que se gasta la gente de la lanzada en subir la cuesta del bacalao. Cuando empezó la banda a interpretar la saeta de Serrat, ya no pudo más. Se rindió de rodillas ante lo que estaba viendo y su llanto se transformó en un auténtico jadeo como el de Sofía Loren en Los girasoles. Yo, conocedor de su pasado, solo fui capaz de decirle, si no te gusta dímelo que no, vamos a otro sitio, ¿eh?
Y para el final de este repaso he querido dejar el momento que Carlos Herrera dedicó a su Virgen de Candelaria. Es imposible un martes santo que Herrera no esté en Sevilla, cerquita de la Candelaria.
Deja la Candelaria a su alfalfa, que cree que ya ha salido de la provincia, y llega a sus jardines, y es ya un fuego presentido, un manotazo sordo sobre un corazón acolchado, y parece envolver los silencios imposibles. Los fotógrafos minuteros de antaño, los antiguos soldados de la guarnición arrimados a las niñeras, el merendero del domingo, el cine de verano y los tenderetes de chumbos con tallitas de la rambla para el agua fresca, los jardines. Y la noche que ya viste su camisón de miércoles y los ojos de los niños como dos migajas de cena triste en la que picotean los pájaros del sueño. Veo a lo lejos con la satisfacción de la melancolía cumplida a mi Cristo de la salud virar hacia casa recogiendo las miradas desparramadas de los buscadores de perlas. Y la calle San José parece entonces el largo pasillo de la casa de mi infancia, y el templo a lo lejos parece el regazo de mi madre esperándome de anochecida con su particular acopio de lunas atadas a la sangre. Quisiera tardar, pero me empuja el acordeón presuroso de la hora. ¿No puedes recrearte, capataz, para que yo llegue más tarde? ¿No puedes doblarle la mano al minutero? Arría el paso, mécelo luego interminablemente hasta que el dolor de María se transforme en un dulce sueño de recogida. Deja que se consuma lentamente la candelería en imposibles lágrimas. No te la lleves, capataz. Déjamela a mí. Déjame que me la lleve otra vez a hombros de la ternura. Ella se merece su barrio, la capilla de la calle, el templo de una noche de abril. Deja que me la lleve a la gloria, capataz, a la gloria. Pongamos que esta noche te hago un trato. Tú pones candelaria esa tu gracia. Yo, si acaso, pondré toda la audacia de llamar a llorarte en arrebato. Una blanca pasión araña lenta por esta hermosa noche de sereno en la que yo hurgo en el amor ajeno y alcanzo corazones en tormenta. Amor en la mirada, ese amor ciego, amor en la razón y en la locura, alivio entre la pena y la amargura, consuelo de mi voz y de mi ruego, la luz de un mundo hosco y sin camino. Referencia de brillo en la tiniebla, norte de claridad entre la niebla, candelaria, alumbrando mi destino. Yo soy gozo y tú, mirada dolorosa, vivo libre en un paisaje maniatado, con rumor de algún pájaro cansado, sobrevolando las acacias entre rosas. Ve clavada la astilla del fracaso en la sola soledad de tanta gente, una lágrima vidriosa impunemente se despierde en la mejilla del ocaso. La quietud dolorosa, sorda y ciega, solo tiene una salida en la tristeza, el perfil de tu beso, tu belleza y el derroche de amor en la refriega. Entregarse al amor y tu plegaria es igual que entregarse sin medida, es regalarte un alma arrepentida y cobrar con tu luz indumentaria. Es lágrima sin pena y sin horario, una luz vigorosa y solitaria, una voz, un jardín, un escenario, una madre de Dios, mi candelaria.
Y cada año así arranca la Semana Santa, con el pregón. Esta noche Banderas y Herrera, en la noche de COPE. Boletín de noticias y luego seguimos. Vamos a ver qué será noticia esta semana.
Solo pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el buen justo no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea diferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la vida. I only ask of God that I'm not indifferent to injustice, that death will not find me empty and alone, having done nothing. So Lord, pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Jesús, dado este ve que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre.